La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Me llama la atención que en este capítulo décimo de San Juan, los destinatarios de la predicación de Jesús sean los fariseos. ¿Y de qué les va a hablar a los fariseos, esos hombres que pues supuestamente conducían en el plano religioso a el pueblo de Israel? Eran el punto de referencia, los más celosos cumplidores de la ley, los que pasaban después a formar parte de el Sanedrín, de los doctores, los estudiosos. Y les dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, desaparece. Esos son asalariados. ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, un soldado que defiende la patria por amor a la patria y un mercenario que está luchando porque le pagan? Pues es una diferencia muy grande. El asalariado, los fariseos, parece que viene a decir aquí el Señor, pues están haciendo las cosas por su conveniencia, porque tienen algún beneficio. Y entonces cuando viene algo, cuando debe venir al lobo, cualquier tipo de lobo, abandona las ovejas, no le importan las ovejas y huye. Y podríamos incluso decir que es la diferencia entre una profesión y una vocación. Un médico, por ejemplo, si no tiene vocación a la medicina, acaba siendo un mercenario, acaba curando porque le pagan, es porque le pagan muy bien. Y entonces está como cayendo o olvidando que tiene una vocación de curar, de sanar. O un sacerdote ve el sacerdocio como una profesión, como un medio de mantenerse o de progresar. Pero que haya sido llamado, pues es lo que hay que discernir. Y el Señor dice: yo soy el pastor bueno. ¿Y cuál es la característica del pastor bueno? Que da su vida por sus ovejas. Con tal de salvar a las ovejas, estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Porque hice a las ovejas para la felicidad, para la unión. Y en muchos otros momentos también Jesús venía a decirnos que este era el ansia de su corazón. Por ejemplo, en aquella frase que San José María retomó: he venido a traer fuego a la tierra, y ¿qué quiero sino que arda? O sea, mi deseo es que este fuego se propague, porque me importan las almas, porque vengo a cumplir una voluntad del Padre, porque amo a las ovejas, y también porque si esas ovejas se pierden, pues me causa un gran dolor. Y nosotros estamos invitados siempre, como sabemos, a sintonizar nuestro corazón con el corazón de Cristo y pensar si ese dolor, el dolor que le producen las ovejas que se pierden es también nuestro. O si a veces somos un poco indiferentes, ¿no? El mayor bien que podemos darle a alguien es precisamente que tenga la vida eterna, la felicidad eterna. Y hay mucha gente que hace muchas cosas por los demás y es muy bueno. Vamos a pensar, por ejemplo, en aquellos hombres que cuando hay terremotos y se caen muchos edificios, pues arriesgan su vida, y me parece que se llaman los topos, y se meten ahí por los pequeños resquicios que deja el derrumbamiento y buscan si hay alguien, si hay alguna vida, si hay algún ruido. Y a lo mejor en alguna ocasión pues son aplastados también, han dado su vida. Son buenos pastores, saben que es tan grande el valor de una vida humana y tan terrible el sufrimiento que están padeciendo atrapados en los escombros, que no dudan en lanzarse. Se cuenta de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra. Decía: me confieso cobarde en la búsqueda de mis ovejas. En su visita pastoral en 1606 supo de un accidente que dice que me hizo estremecer mis entrañas de temor. 8 días antes de que llegara a esa población entre las montañas llenas de nieve, un pastor había corrido entre los hielos para buscar una vaca extraviada, pero cayó en un agujero y murió. ¡Qué remordimiento para mí!, escribía después. ¡Qué remordimiento para mí cuando ese hombre pues cayó por salvar por buscar a una vaca! No hubiera encontrado a aquella persona si no se hubiera quedado su sombrero afuera del agujero. Un vecino se descolgó por una cuerda y lo encontró convertido en hielo. Lo abrazó y entonces gritó que lo subieran, porque si no se congelaría él también. Ese pastor que corrió por los lugares tan peligrosos por solo una vaca, esa horrible caída causada por el ardor de su carrera mientras que miraba solo lo que buscaba y no en dónde ponía los pies. Esa caridad del vecino que se arriesgó por sacar a su amigo del abismo, de los hielos, ¿no deberían helarme de terror o encenderme en amor? Pues efectivamente, ¿cuánta gente puede hacer eso? Lo vimos también muy claramente en la epidemia o en la pandemia del COVID, cuántos médicos y enfermeras arriesgaron su vida y cuántos también murieron, pues en unas acciones heroicas para ayudar a salvar, o si no podían salvar, por lo menos a que no sufrieran tanto aquellos que estaban contagiados. Y todos podemos decir: la salvación de un alma no vale más que la salvación de una vida física. No es mucho más terrible la perspectiva, no solo de que caigan en el hielo o de que caigan en el ahogo que los producía el COVID, sino en la condenación eterna, que es real y que es el dolor, y que Jesús dijo: yo he venido a dar mi vida, soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y que no solo lo dijo, sino que también lo cumplió. Y dice el Evangelio que Jesús decía: pues, con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. He tenido un gran deseo de que esto llegara para salvar a las almas. Y su primera indicación después de resucitar es: reciban el Espíritu Santo a quienes perdone los pecados, les serán perdonados. Vayan a salvar y vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere se condenará. ¿Y por qué no cree? Porque a lo mejor no le ha llegado la salvación, es exaudito y está sumido en la ignorancia. Y entonces mi fe católica es extender el mensaje de salvación. Y tengo la misión más importante que puede tener una persona sobre la tierra: salvar almas. Opus Dei, opus apostolicum. Y ahora que vemos tanta propaganda política por todas partes, nos están presentando, aunque ya sabemos quiénes son porque lo han dicho como 50.000 veces, los candidatos y las candidatas, y decimos, estas personas pues van a hacer algunas cosas más o menos, puede ser que algunas cosas buenas, pero yo voy a hacer algo buenisísimo. Mi tarea es mucho más importante que la de cualquier candidato político. Voy a ir ahí a pescar y a sacar del mar, de pues, las tinieblas a las almas. Y vayan por todo el mundo, y efectivamente estamos por todo el mundo y vamos a seguir dando la vida, como el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y mi fe, a diferencia de una secta, ¿qué es lo que es una secta? Pues una secta lo que hace es capta prosélitos y entonces les dice, no vayas a decir nada de lo que oigas y de lo que hagas en esta secta, porque son sectas secretas. Y muchas veces efectivamente no solo hacen eso, sino que prohíben absolutamente al que cae en una secta salirse y decir, y si se sale pues está amenazado de muerte, y hay que como desprogramar a una persona de aquellas que estuvo en la secta, pues porque ha tenido grandes daños psicológicos. En la fe católica es decir, vayan, hablen, digan lo que hay en la iglesia, hablen de los sacramentos, hablen de las maravillosas muestras del amor de Dios, de su misericordia. Den doctrina por todas partes. Pues con gran deseo he venido a apagar el fuego. ¿Qué quiero sino que arda? Lo deseo, no soy indiferente a que arda el fuego. Corazón de Cristo, y yo voy a hacer una asimilación de mi corazón al corazón de Cristo. Y es muy posible que si hago bien mi oración y si me asimilo profundamente al corazón de Cristo, advierta su gran dolor, porque las almas se pierden, y por la enorme infelicidad que tienen las almas que están en pecado, y por el dolor que me causa ver que aquellas personas estaban llamadas a una unión de intimidad, lo que hacen es sumirse y hundirse más y más en la miseria, en la podredumbre. Dice un doctor que cada persona, que toda persona es un místico en potencia. O sea que esa persona podría ser un gran santo si le diéramos las posibilidades y las condiciones y lo apoyáramos, podríamos hacer un gran santo, lógicamente con su correspondencia. Pero todas las personas, cada una. Y yo estoy aquí para eso, en la tierra. Y nos pregunta San José María si no nos animamos a propagar el incendio. ¿Qué quiero sino que arda? Dice, ya ves, casi todo está apagado. ¿No te animas a propagar el incendio? ¿No te animas a propagar el incendio? Llama la atención, no sé, serán cosas muy de la providencia de Dios, pero pues, no sé, es curioso, por ejemplo, ver cómo un país como Corea del Sur, pues, que pagano, tiene muchas conversiones. Y hay un porcentaje más o menos grande de católicos en Corea del Sur. En cambio, Japón, más o menos tienen el mismo paganismo, no hay conversiones, o poquititas conversiones. ¿Qué será? ¿Por qué será? No, quién sabe, solo Dios lo sabe. Lo que podemos decir, bueno, pues es que hay que propagar el incendio por todas las maneras. Casi todo está apagado, cada vez se apaga más, cada vez se pierde más, pues, la conciencia de lo sobrenatural, de lo divino. Cada vez avanza más las olas de podredumbre, de, por ejemplo, de pornografía, que están al alcance del movimiento de un dedo, porque tengo todo el mundo pornográfico al alcance de un clic. Y yo no he dado suficientes armas a las personas para que la fuerza de la gracia en su interior haga capaz a esa persona de vencer. Hace poco me decía un profesor, me dio un poquito de pena, pero estaba dando clase y llegaron a avisar que estaba el padre Juan Francisco confesando. Y entonces salieron dos muchachos. Y al día siguiente estaba dando clase a la misma hora con ese mismo grupo. Y fueron a llamar para la comunión. Y salió nada más uno de esos dos. Y le dijo el profesor: oye, pues, ¿tú qué? ¿Tú por qué? Si te confesaste ayer. Sí, pero no pude. No pude conservarme bien hasta hoy. Bueno, pues vamos a seguir dándoles armas sin desanimarnos, sin desalentarnos. No te animas a propagar el incendio. Eres Cristo que pasa. Y no hay misión más importante. Casi podríamos decir, no hay otra misión. Estoy en el mundo para eso. Mi tiempo es valiosísimo, es gloria. Vale la pena que me complique la vida, que me canse, que dedique tiempo. Que tu vida no sea una vida estéril. Qué pena, ¿no? Una vida sin fruto. Una vida que empezó y terminó en sí misma. Sé útil. No seas inútil. Deja pozo, pozo con ese. ¿Qué es un pozo? Pues saben muy bien, el pozo es el sedimento de alguna realidad que se mezcla con un líquido, como con agua, por ejemplo, y ya se deposita en el fondo, ya no se queda suspendida en el líquido. Por ejemplo, unos grumos de café, pues se quedan en el fondo de la taza. Deja pozo, deja huella, deja marca. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. La luminaria de tu fe, da lo que tienes. La fe que yo tengo, la fe que cuido, la fe que intento hacer que crezca. Tú tienes fe, pues da tu fe. Comunica tu fe, transmite tu fe. Y de tu amor a Jesucristo. Si presentamos a Jesús como debemos, pues es irresistible. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio, y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Vida de apóstol. Nuestra vocación es apostólica. ¿Qué significa apóstol? Pues significa enviado. ¿Vas por tu cuenta? No, yo soy enviado. Alguien me ha enviado. Y que me hayan enviado significa que yo lo represento. Y por lo tanto que tengo autoridad. No me invento yo estos rollos. no voy por mi cuenta. Alguien me ha dicho, ve, me haces falta, hazte presente, tu fe, te he dado fe. A lo mejor te vas a encontrar con muchos ambientes de falta de fe. Ve a encender las tinieblas con la luz de tu fe y con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. No voy a encender si no estoy encendido, y voy a irme a encender en las horas de intimidad con el Maestro a unir mi corazón al suyo y decir, te urge, en verdad, te urgen estas almas, están perdidas, no tienen pastor, están descarriadas, están hambrientas, sedientas, maltratadas, o a lo mejor están fuera del rebaño. Pues ve y cárgala, porque le darás una gran alegría. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Luego de 4 años como obispo de Ginebra, San Francisco de Sales había logrado solamente una conversión. Y decía, un alma es suficiente diócesis para un obispo. Un alma vale los 4 años de trabajo, vale lo que sea. Me siento pues suficientemente pagado porque un alma se ha convertido. Y podemos, por lo tanto, pedir al Señor que nos ayude a comprender el dolor de su corazón, el valor que para Él supone cada alma. Dio por ella toda su sangre. Ninguna le es indiferente. Nos muestra esa actitud del corazón del padre de la parábola del hijo pródigo, es decir, que me estoy mal si no regresa mi hijo. Él debería estar aquí, debería estar en la casa, debería estar en mis cosas, en las cosas del padre. Está llamado a la casa del padre y resulta que se ha ido, y yo salgo todos los días a ver el horizonte, a ver si lo veo que se acerca. Respeto su libertad. No sé, a lo mejor puede haber pensado el padre del hijo pródigo, pues voy a mandar a mi hijo mayor a que lo busque. Voy a enviarlo con mi autoridad, en mi representación, para decirle que venga. Y el hijo mayor a lo mejor dijo, a lo mejor se lo dijo, pero no, porque ya se fue. Allá él fue el que lo decidió. Y el padre, sin embargo, no dormía bien, no estaba tranquilo. Y bueno, un alma redimida, vale la pena, sea quien sea. Pues tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Cristo en el suyo. En la unión de corazones advierto el ansia del buen pastor, como nos pide la limosna, ¿no? Oye, dame tu tiempo, dame la limosna de buscar a esta alma, ándale, como anímate. Necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu voz, necesito de tu capacidad de hacer amigos. Necesito de tu sacrificio, necesito de tu oración. En tu vida todo es apostólico. Estás aquí en la tierra para eso, ¿no? No estamos para otra cosa. Una vocación al apostolado. Revela todos los secretos. El Papa San Juan Pablo dice, Dios es siempre libre de llamar a quien quiere y cuando quiere. Pero habitualmente Él llama a través de nosotros y de nuestra palabra. Y dice, yo te doy el honor y la alegría de que estés en mi lugar. Eres yo, eres Cristo que está haciendo la redención. Introducíos en medio de los jóvenes. Los corazones de muchos jóvenes están dispuestos a escucharnos. Muchos de ellos buscan una finalidad para vivir. Están en espera de descubrir una misión a la cual valga la pena consagrar la vida. También bastante frecuentemente oigo, pues esta persona tiene inquietudes, está inquieta. Pues ¿por qué está inquieta? Pues porque dice, es que yo quiero hacer de mi vida algo grande. Y si yo no estoy pendiente y no la sigo y no hago que ese deseo se haga cada vez más grande, pues puede ser que se vaya apagando aquello que podría haber sido una llamada. Están en espera de descubrir una misión a la cual valga la pena consagrar la vida. Cristo los ha puesto en sintonía con la llamada suya y vuestra. Pues hay una coincidencia de llamadas, la de Jesús a esa alma, y se puede, tiene que juntarse con la tuya, y entonces va a encenderse la chispa. Y bueno, si Señor no permitas que yo deje, por mi falta de lo que sea, de sacrificio, de dedicación, de conciencia, no dejes que nadie se pierda por mi culpa. No dejes que mis pecados de omisión no lleguen a salvar. La omisión, la tarea que me has encargado realizar. Deme guiando, yo te doy todo lo mío. No quiero ser mal pastor, un mercenario, no quiero hacer nada por mi vanagloria, por mi enaltecimiento. Pues al infierno cada uno va por su propia cuenta, y al paraíso solo se puede ir con los demás. No se puede ir solito con los demás. Que tengamos mucha conciencia, que no me vaya del mundo sin dar testimonio público muchas veces, en muchos corazones, de mi fe y de mi amor, de mi conocimiento de Jesucristo y de mi amor a Jesucristo, por encima de cualquier labor social, de cualquier ONG, de cualquier iniciativa del bien. Pues lo que más importa es salvar almas, más que darme comer o dar medicina, cosas muy buenas, muy loables, o dar vivienda, buenísimo. Pero el bien infinito, el bien que se proyecta en la eternidad, pues es el de llevar al buen pastor a las ovejas de su rebaño. Pues el celo del corazón de Jesús. Tengo fuego, fuego he venido a la tierra. Mi corazón está en ansia, con gran deseo. He deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Pues el celo del corazón de Jesús, que sea también el celo de nuestro corazón. Pues tenemos un ejemplo increíble, verdaderamente increíble, en el corazón de María. ¿Cómo salva a María? Como la gente dice, pues yo estoy, me convertí por la Virgen. Ella les consigue las gracias y atiende a sus peticiones. Le decimos por eso, refugio de los pecadores. El pecador que va a ti, pues va a recibir la conversión. O le decimos también, madre de la Iglesia, madre del pueblo de Dios, del pueblo de tu Hijo, del rebaño de tu Hijo. Tú engendras a la vida eterna a los que son de tu Hijo. Pues reina de los apóstoles, sin duda la mejor de todos los apóstoles. la reina de todos, pues, que está en nuestra reina, para que vayamos siempre, pues, como a sus órdenes, bajo su patrocinio para esta tarea apostólica. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.